Si pueden, por favor, acompañarme a la carta a Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Leo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, nosotros rogamos que tú nos concedas que nuestros corazones sean despertados y sean renovados por esta bendita y gloriosa palabra con la cual tú creaste los cielos y la tierra. Que tu palabra revivifique nuestros corazones. Que tu palabra abra los ojos de nuestro entendimiento. Que tu palabra sea lámpara y luz para que nosotros vivamos sabia y santamente, proclamando el nombre de Cristo en palabras y en hechos. Señor, renueva a tu pueblo y santifícanos en esa gloriosa y bendita y santa palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amados hermanos, una de las consecuencias de la caída del hombre fue el estropeo, el malgaste de una imagen que Dios nos concedió. Cuando el pecado entró en el corazón del hombre, en la naturaleza del hombre, este cambió de una manera completa. En Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Sobrepasaba lo bueno. Sobrepasaba lo bonito. Era bueno en gran manera. Todo apuntaba hacia un futuro glorioso. Sin embargo, cuando el pecado entró en el corazón del hombre, cuando éste pecó, la muerte entró al mundo, al hombre y a toda la creación. Y todo se corrompió. Todo cambió, todo se corrompió. Todo aquello que era, tenía un gran potencial, comenzó a morir. Y ese potencial comenzó a dejar de ser. Encontramos en Génesis capítulo 3 del 1 al 7 la manera en que Eva fue tentada y la manera en que Satanás cambió la verdad por el error. Y Eva comenzó a disgustar con la vista, a disfrutar con la vista todo aquello que Satanás le ofrecía, ignorando las Escrituras, ignorando lo que la revelación que Dios le había dado: de todo árbol podrás comer, de este no comas. De este, el día que comas, vas a morir. Esa fue la instrucción que Dios le dio a Adán. Y Adán la traspasó a su mujer, a tal punto que ella podía responder a la serpiente: no, tú estás equivocada. Cuando la serpiente le dijo: ¿es verdad que no pueden comer de ningún árbol? ¿Es verdad que no pueden comer de nada aquí? Ella le respondió: no, estás equivocada, serpiente. De todo árbol podremos comer, pero de este no vamos a comer. Y ahí cuando la serpiente entra en una conversación con Eva y la convence de que Dios la ha engañado. Ella cambia la verdad de Dios, la verdad de la palabra que Dios le había dado, por la mentira de la serpiente. Como consecuencia, nosotros arrastramos el pecado en todo nuestro ser. Nuestras mentes, nuestra imagen ha sido corrompida. La imagen de Dios en nosotros. Aún la poseemos, pero no es lo bueno en gran manera como fue diseñado. El mundo no lo es, no es lo bueno en gran manera como fue diseñado. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La mente humana fue dañada por el pecado y a partir de allí dejó los pensamientos de Dios y se ocupó de sus propios pensamientos. A partir de que el hombre cayó, comenzó a ocuparse de sus propios pensamientos. Comenzó a tratar de cubrirse. Dejó la verdad de Dios, siendo cegado por Satanás, para no ver la gloria de Dios. Se hicieron necios, aborreciendo la verdad, aborreciendo la palabra, oiga bien, la palabra de Dios. Se hicieron necios a sí mismos. Con toda la sabiduría y la capacidad que Dios le había dado, eligieron el mal. Ya no estarían vivos para Dios, sino muertos en sus pecados, como enseña Efesios 2:1. Su único interés son las cosas de la tierra, como nos enseña Colosenses 3:2. Ya busca cada uno lo suyo propio, lo que le conviene, lo que le agrada. ¿Y dónde está Dios en el pensamiento del hombre? No hay Dios en el pensamiento del impío. Así nos cita las escrituras. No hay Dios en el pensamiento del impío. Enfrentarían la muerte espiritual y la separación eterna de Dios completamente. Y vivirían en el reino de la carne, como dice Romanos 8:1-5. Ese fue el resultado de cambiar la verdad de Dios por el error. Y amados hermanos, será el resultado ese, siempre que usted y yo cambiemos la verdad por el error, por la mentira. Siempre será el resultado. Trate de entender eso. El pecado lo que produjo fue muerte. Y cada vez que usted cambia la palabra de Dios, la verdad de Dios por su pecado, usted está cambiando la vida por la muerte. Eliges la muerte, eliges el mal. Y eliges darle a tu pareja o a tus hijos o a tus empleados el mal. Y lo van a obtener. Y tendrán las consecuencias. Por eso es tan importante que nosotros, como dice Colosenses 3:16, more en nosotros abundantemente la palabra de Cristo. Es necesario. Nuestros padres tuvieron este privilegio, la desecharon y cosecharon muerte, destrucción. Cosecharon todo lo que ahora tenemos, una naturaleza corrompida, una imagen corrompida, una mente corrompida, un corazón engañoso y toda una plaga de enfermedades, virus, etcétera, 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 con los cuales el hombre es llevado a la muerte, es guiado a la muerte. Sin embargo, ¿podría reivindicarse la mente, restaurarse el hombre? Cuando la raza humana parecía sentenciada a un juicio sin esperanza, más allá de la muerte, Dios en su misericordia y gracia proveyó de un Salvador. Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Observen aquí que la bondad de Dios se manifestó. ¿Quién? Jesucristo. Dios, la misericordia se hizo útil para el hombre. El hombre estaba dañado, corrompido. De algo bueno en gran manera, llegó a ser algo terriblemente malo. Terrible en gran manera. Pero cuando se manifestó la utilidad de la gracia y de la bondad de Dios, la utilidad de la misericordia de Dios, el deseo genuino de Dios de salvar, ese deseo que es su bondad, se hizo hombre. Se hizo hombre, se encarnó, es nuestro Salvador. Y dice el versículo 5, nos salvó. Nos salvó, no por obras, sino por su misericordia, por lavamiento de la regeneración. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo haría posible la reivindicación de la mente, del corazón del hombre. Efesios 2:4. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, parecido al de Tito, versículo 5, por su gran amor con que nos amó, versículo 5 de Efesios 2, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo estábamos muertos en nuestros pecados, con una mente corrompida. Pero ahora hemos sido hechos cercanos, lejanos en un momento y ahora cercanos en Cristo Jesús, limpiándonos, lavándonos con su sangre. El hombre fue perdonado de sus pecados. El hombre es librado de la ira de Dios y ahora le abraza a Jesucristo. Sus ojos han sido abiertos por una nueva creación, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas han sido hechas nuevas. De modo que ahora poseemos una mente redimida. Una mente que ha sido redimida, salvada, comprada con la sangre de Cristo. Una mente, un corazón que ha sido lavado, perdonado, porque la gloria del Padre nos ha resplandecido en el rostro de su Hijo. La gloria, la magnificencia, la bondad del Padre fue manifiesta en la muerte de su Hijo y fuimos salvados. Cristo se colocó para recibir Él todo el juicio de Dios. Y con el perdón de nuestros pecados y el hecho de que Cristo tomó nuestro lugar para recibir la ira del Señor, se cumplió perfectamente la voluntad de Dios, su ley se cumplió. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, que Él nos ha dado lo verdadero, nos ha dado a su Hijo y nos ha dado el entendimiento para conocerle. Perdimos ese entendimiento. Perdimos esa revelación. La desechamos. La desechamos en Adán. Practicamos el pecado. Pero ahora en Cristo tenemos una reivindicación. Hemos sido redimidos, renovados, vueltos a ser injertados en el árbol, en la vid, con una mente ahora sanada, limpiada por aquel que es el Cordero de Dios. Eso es lo que poseemos ahora. Si hemos recibido esto, porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ahora, amado hermano, si es posible que las cosas viejas usted las pueda dejar atrás. Ahora es posible que sus pecados y hábitos usted los pueda enfrentar, porque ya usted ha sido perdonado con la sangre de Cristo. Ya usted ha sido restaurado a una relación plena con el Padre. Y hermanos, eso es algo de gran valía. Eso es algo que tiene un gran valor para cada uno de nosotros. Porque habiendo sido enemigos, ahora somos amigos. Habiendo sido enemigos, ahora somos hijos adoptivos. Ahora hay una relación cercana y plena con el Padre. Y en esta lectura que hemos estado teniendo con los jóvenes, en el Evangelio según San Juan, me choqué con un texto que me impactó. Y Cristo dice, ya yo no les digo que voy a orar por ustedes. ¿Cómo así? Espérate. Porque ya ustedes aman al Padre porque me aman a mí. Y el Padre les ama a ustedes a través de mí. Para mí fue sorprendente ver que ahora podemos ir a Dios directamente porque Él es nuestro Padre y decir como nuestro Salvador, Abba Padre. Podemos ir al Padre directamente y clamar y pedirle al Padre, porque ahora Él es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro Señor. No necesitamos el sacrificio continuo, una y otra vez de Cristo. Su sacrificio fue uno y perfecto. A través de ese sacrificio único y perfecto, yo tengo una entrada libre, una entrada continua. Amado hermano, esto es algo de gran valor. El mundo no ve eso. Está envuelto en su pecado. Continúa entenebrecida su mente, porque piensan que pueden alcanzar esa liberación, esa sanidad, esa regeneración a través de muchas cosas. Muchas cosas. Tú puedes ser regenerado si tú logras tus sueños. Tú puedes ser regenerado si tú sales de ese cajón de la sociedad y te liberas económicamente. Tú puedes ser liberado si te haces un intelectual, un hombre con conocimiento, vasto de las ciencias, de todas las ciencias. Tú puedes ser liberado si te educas. Hermano, la liberación del hombre se está vendiendo al 3x1. Hay muchas maneras de liberar al hombre. Libertad económica, libertad educativa, libertad aquí, libertad. Es vendiéndole al hombre la idea de que puede ser regenerado, liberado de lo que lo mantiene atado. Pero el impío no parte de la visión o de la cosmovisión bíblica. El impío se ve atado a la sociedad, se ve atado a un sistema económico, se ve atado a un sistema educativo, se ve atado a esto, a aquello, a lo otro. Mujer, libérate. ¿Cómo es posible en el siglo XXI que tú sigas haciendo lo que siempre hicieron aquellas mujeres en el siglo XVIII? Atender mujer, atender hombre, atender muchacho. Libérate, mujer. La feminidad ha llegado, el feminismo ha llegado para liberar a la mujer, para regenerar a esa pobre desgraciada que vive bajo el yugo de una sociedad esclavista. Pero ese mismo mensaje lo predican los que están buscando dinero. Libérate de esta sociedad económica opresiva y malvada que te hace un esclavo. Libérate a través de la educación. Libérate a través de tú liberarte económicamente, tener una entrada continua, un flujo económico continuo. Hermano, son mucha gente los que predican así. Porque el hombre sabe que está atado. Pero el impío no entiende que es al pecado, que es un esclavo del pecado. El impío le echa la culpa a la sociedad, al sistema económico, al sistema educativo, al sistema penitencial, al presidente, a los abogados, a los médicos, etcétera, 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 etcétera. Porque está buscando un culpable. pero no parten de la real fuente, que es su propia maldad. Por eso es que cuando usted va a las Escrituras y usted entiende que el problema grande de la sociedad no es que hay pobres, lo primero que dicen los partidos políticos, el presidente, yo sí voy a acabar con la pobreza. Voten por mí y acabaré con la pobreza. Y algunos matan muchos pobres. Algunos llegan a matar muchos pobres con la cosa tan alta que se ponen. Y de verdad que la pobreza disminuye en muchos casos porque se alimenta la educación, se fortalece la educación. Pero no es la pobreza el mal del hombre. No es la pobreza. No es la falta de flujo de efectivo el mal del hombre. El mal del hombre es su pecado, que está corrompido, que se apartó de Dios, que vive sin Dios. Ese es el mal real del hombre. Pero nosotros podemos ser regenerados, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Podemos ser regenerados. Y amados hermanos, nosotros no somos una opción más del mercado. Ahora vienes tú porque ya fulano me ofreció la regeneración a través de un sistema económico y dame libertad económica. Fulano me ofreció a través de la educación liberarme. Fulano me ofreció, ahora vienes tú a ofrecerme a Cristo. No, amado hermano. Nosotros no somos una opción más. Somos la única que parte de la verdad, del pecado, de la condición del hombre. Somos los únicos que partimos de la realidad de un Dios eterno que creó los cielos y la tierra y que los gobierna y los establece y los quita como es su deseo, que es justo, bueno y santo. Partimos de la verdad de que el hombre está mal y necesita la salvación. No partimos de que el hombre es potencialmente bueno y él puede lograr grandes cosas y hasta encontrar a Dios de camino. Eso piensan los arrianos, de que los hombres pueden encontrar a Dios y ayudar a Dios y creer en Dios y hacerle un favor a Dios. El hombre tiene una responsabilidad delante de Dios. Pero la salvación es de Jehová. Y Él la da a quien Él quiere. Eso da un equilibrio muy diferente. Amados hermanos, no tenemos una opción más. Es la que parte de la verdad. De quién es Dios, de quién soy yo, y de lo que Dios va a hacer con todo hombre. De ahí que nuestra mente puede ser reivindicada, restaurada, por esa obra gloriosa de Cristo, nuestro Salvador, obrada en la cruz del Calvario. ¿Cuál debe ser entonces nuestro próximo paso? La renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos ser renovados, porque nuestra mente está continuamente produciendo el mal. Nuestro corazón está continuamente produciendo el mal. Necesitamos, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo. Necesitamos la palabra de Cristo. Que ella more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y renovar significa restaurar. Cambiar una cosa vieja por otra nueva. ¿Cómo estamos nosotros? Dañados por el pecado. Eso es lo que está allí. Cuando Cristo viene al pecador, lo viejo es lo dañado por el pecado. Lo nuevo es una nueva mente, un nuevo nacimiento, una nueva creación en Cristo. Desecha tus malos hábitos, tus desórdenes, tus vicios, tus pecados. Deséchalos. Mi hermano, eso va a salir caro. Sí. Va a salir caro. Muchas veces creemos que con llegar al Evangelio es suficiente. Cree en Cristo y todos tus problemas se resolverán. Con sentarnos en una silla en la iglesia y alabar al Señor y cantar al Señor, pensamos que esos hábitos desaparecerán, esas actitudes pecaminosas desaparecerán. Todo lo que el diablo sembró desde que tú estabas chiquitico desaparecerá. No. Lamentablemente, no. Al venir a Cristo, la mente adquiere una nueva manera de pensar. Tus ojos han sido abiertos, como dice Efesios. Los ojos de tu entendimiento ahora pueden ver, contemplar la gloria del resucitado, la majestad de aquel que ha perdonado tus pecados. Pero Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino, en cambio, transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay algo agradable y perfecto delante de Dios. La buena voluntad de Dios. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Quítate esa manera de vivir, como si uno se quitaría la ropa. Quítatela de encima, despójate, desnúdate de ella. De esa manera de vivir del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, despójate, desvístete, quítatelo de encima. Arranca de ti esas cosas que son evidencias del viejo hombre, esos hábitos de esa vieja mujer. Arráncala, quítala de ti, despójate. Versículo 10 de Colosenses 3, y revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay un conocimiento pleno. Y nuestra mente debe renovarse. ¿Cómo podemos llegar a tener la mente de Dios y ser renovados? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Mora mucho la palabra de Cristo en tu vida? Sí, qué bueno. Que rebose. Que rebose en vuestras mentes, en vuestros corazones. Enseñándoos, exhortándoos unos a otros. ¿Con qué? Con la palabra de Cristo. Enseñando, exhortándoos unos a otros. ¿Con qué? Con la palabra de Cristo. Un nuevo creyente se le acercó a un amigo y le dijo, óyeme, tengo luchas de mi vida pasada, tengo muchos hábitos pecaminosos, de pornografía, de homosexualidad, y ahora que soy creyente tengo una gran lucha en mi mente, lucho, mi carne me exige que vuelva atrás, mi carne me demanda, me llama, me grita, vuelve atrás, dame lo que deseo. ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer? El hermano le sugirió que se llenara de la palabra de Cristo, que memorizara la palabra de Cristo, que meditara la palabra de Cristo, que amara la palabra de Cristo, que se saturara de la palabra de Cristo. Pasaron 4 semanas y el hermano volvió con otra pregunta, porque tenía otro problema. Y el problema era este. Ahora solamente pienso en la palabra de Cristo. Ahora solamente hablo la palabra de Cristo. ¿Es eso normal? ¿Es eso normal? Le preguntó. Queridos hermanos, para el mundo eso es locura. Pablo, te va a volver loco por la mucha lectura. Le dijeron al apóstol. Está volviendo loco, Pablo. Y Pablo respondió, quisiera el Señor que ustedes también poseyeran lo mismo que yo, a excepción de estas cadenas. Hermanos, las escrituras son la mente de Dios. Y para pensar como Dios, para orar conforme a la voluntad de Dios, nuestra mente y corazón debe estar lleno de la palabra de Dios. Lleno de la palabra de Dios. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo, la consolación de Cristo more en abundancia. La fortaleza de Cristo a través de su palabra more en abundancia. El amor de Cristo a través de su palabra more en abundancia. La consolación de Cristo more en abundancia. El juicio de Cristo more en abundancia. La bendición de Cristo more en abundancia. Eso es lo que, de eso que estamos hablando. ¿Estás desconsolado? Busca, llénate de la palabra de Cristo. Ella te va a consolar, te va a fortalecer, te va a guiar. Renueva tu mente. No necesitas una reunión y un paquete de consoladores pasando las manos por tu espalda. Lo que necesitas es la palabra de Cristo abundando grandemente en tu corazón para poder asirte de sus promesas, abrazarte sus promesas, hundirte con esa palabra si es necesario, hasta que el Señor responda a tu petición. Hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo. Canten la palabra de Cristo cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Renovar nuestra mente implicará un sacrificio, un trabajo. Implicará un esfuerzo. Desarraigar, sacar, usted ha agarrado alguna matita y la ha sacado, que le ha visto hasta la raíz, hasta la última parte de la raíz. Ese es el trabajo que tiene que hacer usted con sus pecados, con sus hábitos. Agarrarlo bien abajo en el tallo, no por las hojas, no, en el tallo, y arrancarlo. Y en el hoyo que dejó, sembrar profundamente, muy profundamente, la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more más, abundante, rebosante, que rebose en vuestra mente y en vuestro corazón. Que rebose. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo poder luchar con la ira? ¿Cómo poder luchar con la amargura? ¿Cómo luchar con cada uno de esos pecados que están en mí? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Con la palabra de Cristo. Cada vez que nosotros fortalecemos nuestras mentes con la palabra de Cristo, leyendo la palabra de Cristo, meditando la palabra de Cristo, memorizando la palabra de Cristo, hermanos, nuestra percepción comienza a cambiar. Nuestra forma de orar cambia. Lamentablemente algunos de nosotros siempre oramos igual. Oramos por lo mismo. La misma forma de oración. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo no está renovando. No está cambiando, hermanos. Miren cómo en Filipenses capítulo 1 estamos memorizando ese pasaje donde Pablo ora con gozo por todos los hermanos. Él veía la gracia de Dios en esa amada iglesia y oraba por cada uno de ellos con gozo. Ese pensamiento debe de cambiar tu forma de orar. Oraba por todos los hermanos. Por todos. Siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Siempre orando, rogando, cuando usted toma la palabra de Dios en serio y ella mora en abundancia en usted, usted va a orar conforme a la palabra de Cristo, que mora en abundancia en usted. Pero a veces tenemos una palabrita que siempre usamos, las mismas de siempre, porque hubo un momento en su vida cristiana que la palabra de Cristo le impactó. Y esa palabra que usted siempre usa fue la palabra de Cristo que hace 8 años, 10 años le impactó. Pero hace 8 años, 10 años que la palabra de Cristo ya no te impacta. Hay que ver qué está pasando. Hace 8 años, 10 años que la palabra de Cristo no te anima a obedecer a Dios de diferentes maneras. Oye, yo nunca he visitado a los ancianos. La palabra de Cristo me ha convencido de que yo estoy en pecado. Pues ellos son mis hermanos también. Habrán cosas para las cuales usted dejará de orar y comenzará a orar por otra. Señor, dame un corazón compasivo como el de mi Salvador, para yo poder visitar a cada hermano, para tener palabras de misericordia y compasión para con ellos. Y usted lo va a hacer y va a pedir eso, porque la palabra de Cristo le va a convencer de eso, que es una gran necesidad en medio del pueblo de Dios. More en abundancia en vosotros la palabra de Cristo. Después de la salvación, el hombre recibe una capacidad mental regenerada para comprender la verdad espiritual. Ahora debemos reajustar el modo de pensar de acuerdo a la palabra de Cristo morando en abundancia. Debemos de meditar en la palabra, orar con la palabra, profundizar en el estudio teológico de la palabra. Porque la meta final es esta, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza que los ha llamado? ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? ¿Cuáles son las riquezas que Cristo te ha prometido? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Están en la palabra de Cristo. Cambia las metas que tú tienes y coloca las metas de Cristo delante de ti. Y eso será posible cuando tú entiendas las riquezas, las glorias que nos han prometido a los salvos, a los que creen en Cristo. Pero si usted está detrás de las glorias de este mundo y la palabra de Cristo no le habla de esas riquezas y usted no las conoce, usted tal vez no dejará de ser cristiano. Pero andará en este mundo como un pordiosero. Tal vez viva muy bien y coma bien, pero será un pordiosero. Porque con tantas riquezas espirituales, usted anda tocándole a las puertas de las vanidades, frivolidades de este mundo. Hay riquezas abundantes para ti. Abundantes riquezas, como dice aquí en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Como cuando uno encuentra un tesoro y el tesoro resplandece así, y uno dice, wow, ahora entiendo, ahora veo el tesoro, ahora disfruto este tesoro. Antes el tesoro estaba oculto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Hay gloria, hay herencia, hay riquezas. Pero si hasta ahora has escuchado pesadamente y cierras los ojos para dormir, como los judíos, perderás la misericordia y bendición del Señor. Y otros recibirán lo que tú desechas. Porque la palabra de Cristo es el tesoro. La palabra de Cristo es el tesoro que Cristo nos ha dejado para que vivamos conforme a su voluntad, para que vivamos santa y piadosamente delante de Él. La palabra de Cristo more, permanezca, esté en ustedes de forma abundante, rebosando, llenándose, rebosando continuamente, rebosando. Ahí fui a hablar con Génesis y ella rebosa de la palabra de Cristo. Oye, pero ella más nomás me habla de Cristo, me habla de la palabra de Cristo y tú la ves gozosa, reluciente, bendecida continuamente y bendiciendo y animando y exhortando y consolando y amonestando con la palabra de Cristo. Copie eso en cada uno de los que estamos aquí presentes. Hermanos, lo que como pastor estamos trabajando fuertemente es que continuemos en esa renovación. Pero yo no puedo hacer ese trabajo por usted. El pastor Guzmán no lo puede hacer por usted. Vamos a ciertos lugares, escuchamos, ¡ay, qué bueno! Sí, la Biblia. Encontramos otra vez la Biblia. Pero siempre la habías tenido delante de ti. Y siempre la había escuchado. La reencontraste. Bueno, ok, me alegra. Comienza. Aliméntate de ella. Vuelve a ella. Renuévate en ella. Nosotros, amados hermanos, trabajamos con ese objetivo. Renovaos con aquella palabra que es la palabra del Dios bendito. Aquella palabra que es santa, justa y pura, que es suficiente para todos nosotros, para nuestra fe, para nuestra vida. Es suficiente. Recordemos que no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía, nos abre entendimiento. Debemos de orar para que el Señor nos ilumine, nos guíe. Como dice en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de renovación. ¿En qué? En el Espíritu. Espíritu de sabiduría. ¿Con qué? Con esa palabra de Cristo, morando en abundancia. Queridos hermanos, tenemos que volver. ¿A dónde? A la palabra de Cristo. Tenemos que entregarnos a la lectura, estudio de la palabra de Cristo. Es ahí que tenemos que volver. Necesitamos gente, jóvenes, adultos, ancianos, que estén llenos de la palabra de Cristo, saturados de la palabra de Cristo, para que aquí tengamos tantas bendiciones, fruto de ese continuo actuar que produce la palabra de Cristo, en nuestros corazones. La palabra de Cristo produce frutos, muchos frutos. Cuando no estamos dando esos frutos, estamos secos. Yo nunca he visto un carro o un vehículo seco, sin gasolina, caminar. Hay que buscar otro para que lo remolque. Yo me pregunto, ¿desde cuándo te están remolcando? Sí, porque aquí hay de todo, como dicen por ahí, la viña del Señor. ¿Desde cuándo te están remolcando? Seco. Sin la palabra de Cristo. ¿De cuándo te remolcan, mi querido hermano? Es muy sencillo. Vuelve a las Escrituras. Entiende que ella es la palabra de Dios. Inspirada por Dios. Entiende que tú tienes que vivir en esa palabra. Comer de esa palabra. Como los gusanos. En mi casa yo tenía unas matitas muy lindas y grandes, esa mata de Oyama, con hojas grandes y verdes. Pero lamentablemente, ahí vivían unos amiguitos. Vivían ahí unos gusanitos verdes igual que la hoja. Tú no lo diferenciabas uno de otro. No diferenciabas la hoja y del gusano. Hasta que veía la parte blanca como una malla, como una cera o seda que yo tiraban así para cuidarse, para dormir ahí. ¿Sabes lo que hacían los gusanitos? Muy inteligentemente. Dormían en la planta de donde se alimentaban. Se acostaban en la hoja, dormían en la hoja, comían de la hoja, se protegían del tiempo con la hoja y cuando la hoja se acababa, pasaban a otra hoja. Y así yo encontraba, ¿has visto que esas matas tienen como unos hilitos, ¿verdad?, que unen todas las partes de la hoja? Yo encontraba los hilitos así. Los hilitos, porque se había comido toda la hoja, el gusanito. Y yo, oye, pero qué gusano más inteligente. Pues mire, mamá, hermano, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Miren a los gusanos, oh perezosos. Y vivan en la palabra de Cristo. Protéjanse de la tempestad en la palabra de Cristo. Coman la palabra de Cristo. Coloquen su seda y no se separen de esa palabra. Óigame bien, los gusanitos tenían que mudarse de una hoja a otra. Usted no va a tener nunca que mudarse de la palabra de Cristo. Nunca va a tener que mudarse de esa palabra. Aliméntese, vive en esa palabra. Disfrute esa palabra. Llénese de esa palabra. Protéjase dentro de la palabra. Sea como uno de esos gusanos. Observe la naturaleza, amado hermano. Tenemos mucho que aprender. Dios la ha dejado allí para darnos sabiduría, para impartirnos sabiduría. Recordemos que no estamos solos. Recordemos que poseemos el Espíritu Santo. Habrá realmente una oposición en la mente renovada. La oposición de nuestra mente de pecadora. La oposición de nuestros deseos, de nuestro pecado remanente. Si decidimos tomar nuestra cruz e ir a Cristo, e ir en pos de Él, encontraremos oposición. Empezando por su propia pereza. Empezando por ahí. Porque es más fácil sentarse delante de una computadora, chatear, chequear el internet. Es más fácil. Es más fácil hacer eso que sentarse con la Biblia y comenzar a subrayar ahí los pasajes. Es más fácil. Es más fácil poder sentarse a ver una buena película, a ir a un cine, que hacer un bosquejo de la palabra de Dios. Es más fácil. Claro que es más fácil. Aunque sale más caro el cine. Pero sale más fácil. Es más relajante. Pero el cine no va a renovar tu mente. El cine no te va a hacer vivir conforme a la palabra de Cristo. Y es posible que haga todo lo contrario. Te saque de la palabra de Cristo. Te haga evitar la palabra de Cristo. Muchos están perdiendo, han perdido la palabra de Cristo. Porque a la hora de hacer su devocional, se sientan con el celular a hacer el devocional. Y ahí le suena la alarma, le suena la qué sé yo qué, le suena la aquello. Déjame chequear inmediatamente qué significa esta palabra en el griego. Y se van a internet y han visto 300.000 cosas y no han visto la palabra que están buscando. Y navegan, aprovechan. Déjame aprovechar para ver si alguien me escribió. Porque hay que consolar a los hermanos. Ajá. Hermano, coja su Biblia de papel para que usted no tenga tropiezo. Si usted tiene todo la capacidad, ¿verdad?, de sentarse con su equipo y leer solamente la palabra de Cristo y llenarse la palabra de Cristo, bueno, muy bien, úselo. Pero si usted sabe, si usted de verdad sabe que se va a poner a hacer otra cosa, no juegue con su alma. Oiga bien, no juegue con su alma, porque nadie puede jugar con esa palabra del Dios bendito. Nadie puede jugar con ella. No juegues tú con tu alma. Amado hermano, ¿no te has preguntado por qué no puedes memorizar versículos de las Escrituras? ¿Por qué no puedes meditar en ellos? Escuchar sermones de la palabra de Dios en vez de programas de noticias, en vez de las historias que te encantan, las canciones que te encantan. Hermano, nuestras mentes han sido educadas para ser vagas, para estar ocupadas en muchas cosas a la vez y no estar atenta a nada. Hermanos, se está desarrollando desde hace mucho tiempo en nuestros niños y adultos un tipo de esquizofrenia media rara, donde las personas no pueden estar tranquilas haciendo nada. Y eso es fruto, muchas veces, cuando no es algo ya del carácter de la persona o algo de la persona, muchas veces el fruto de estar continuamente interactuando con televisión, con cine y con muchos otros medios que te mantienen fijo, sin pensar, pero sí entreteniéndote. Y eso está produciendo daños en los niños, en los jóvenes. Niños que no pueden estar tranquilos, no pueden leer un libro. Jóvenes que no pueden leer un libro. Yo no sé cómo leen la Biblia, pero no pueden leer un libro. Usted le pregunta qué libro está leyendo. No, ellos no pierden su tiempo en eso. Ya se ha perdido el hábito de la lectura. Yo lo tengo en mi iPad o lo tengo en mi celular, pero lo lees. No lo lee. No sé cómo lee la Biblia. Pero amados hermanos, nuestra mente ha sido ocupada y preparada para ser una vaga, para tener muchos canales abiertos y no poder prestar atención a uno de manera específica. Tendremos luchas engañadas en un sueño de príncipes, dragones e indisciplinada. El esfuerzo para memorizar un versículo, un capítulo, un libro completo de la Biblia es un esfuerzo intelectual insoportable. Insoportable. ¿No lo aguantan? Yo no sé si hay algún joven que se está memorizando los textos que estamos dejando. Si usted se lo está memorizando, bien por usted. Pero amados hermanos, hay una lucha ahí continua. Si usted no toma la conciencia de que está meditando en la palabra del Dios eterno y de que esa palabra es con el propósito de ser renovados y de ser transformados, usted no pasará de allí. Se quedará en la puerta. Nuestra mente debe ser preparada, educada. Satanás dirige sus dardos de fuego hacia la mente del creyente. Y las Escrituras nos hablan de que muchos han sucumbido bajo los ataques de Satanás, dados directamente a sus mentes. Eva, Pedro, David, Caín y muchos otros. Queridos hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que more en abundancia en vosotros. Haga estrategias. No juegue al cristiano. Dios no puede ser burlado. Usted no se va a burlar de Dios. Haga estrategias. Memorice las Escrituras. Lea las Escrituras. Estudie las Escrituras. cuando aquí se hagan estudios, como el pastor Guzmán, que una vez hizo, preparó unas clases para aprender a estudiar las escrituras, tome esas clases con seriedad. Ejercítese. La palabra de Cristo va a bendecir su alma, su corazón, tanto como usted la ama y la aprecie y la valore y la honre. A esa altura la va a bendecir. A esa altura. Tan bajito sea tu aprecio por ella, tan bajito será la respuesta de Dios para ti. Tan bajito será su beneficio. Mírala como el tesoro, como es el tesoro de la humanidad. El tesoro para todo hijo de Dios. Fuera de la humanidad, el tesoro para todo hijo de Dios. Que el Señor, amados hermanos, nos ayude, nos estimule, nos anime. Que si usted pueda sentarse hoy a meditar, ¿y de qué se habló en todo el día del Señor hoy? Que la palabra de Cristo esté en su mente. Y la renovación de vuestro entendimiento esté en su mente. Y la suficiencia de las Escrituras esté en su mente. Y la dirección, y la decisión de hacer esto una vida, esto llevado a la vida práctica, esté delante de usted. Y usted se ha hallado diligente en poner por obra lo que usted ha escuchado en todo el día del Señor. No lo pierda, mi querido hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras que tú has escuchado no pasarán. No pasarán, porque son la palabra de Cristo. Que ellas moren en abundancia en vosotros. Vamos entonces, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, danos más, más y más de tu palabra. Padre, ayúdanos. Ayúdanos con estas mentes más inclinadas a las películas, a los juegos, al entretenimiento. Señor, qué difícil. Qué difícil es poder leer tu palabra y meditar en tu palabra en una sociedad, en un mundo donde se ataca directamente nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestra mente, con lo que nos gusta, con el entretenimiento. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. No nos dejes a esta mente llena de vanidad, llena de huequedad, llena de entretenimiento, vacía de tu palabra. Señor, ten misericordia de esta iglesia. Nos encanta escuchar cómo tu palabra es cómo tu palabra es la palabra del Dios bendito. Nos encanta escuchar y la afirmamos con amén de que ella es ciertamente la bendición para toda la humanidad, para nosotros los creyentes. Pero cuán poco tomamos en serio esas palabras y eso que pensamos. Señor, renuévanos, cámbianos y llénanos de tu bendita palabra. Que la palabra de nuestro Salvador more en abundancia en nosotros y que por lo tanto hablemos con himnos, con cánticos, nos estimulemos, nos amonestemos, nos amemos los unos a los otros. Oh Señor, haz esto para tu gloria. En nuestras vidas, en nuestras familias.